MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, la Pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y me acompaña Ben Schneider. Hoy vamos a hablar de los mecanismos para la toma de decisiones adecuadas. Ben, un gusto nuevamente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jimena?
Tomar decisiones no es sencillo, aunque a veces parezca. Y para tomar decisiones hay, obviamente, que pensar, reflexionar y... ese proceso no solamente implica tener conocimiento sobre las cosas que enfrentamos, sino conocernos a nosotros mismos también. Cuéntame un poco sobre eso. Hablemos sobre el tema cognitivo.
La esencia de la gerencia es pasársela tomando decisiones. Y las decisiones tendrán consecuencias determinantes, ¿no es cierto?, para el futuro de la empresa, para los colaboradores, para el mercado donde se desenvuelve. Y justamente... el tema cognitivo toma mucha relevancia y los gerentes estamos obligados a comprender cada vez mejor cómo es que funcionan nuestras mentes. La mente humana está capacitada para analizar problemas muy complejos, pero según los especialistas, cuando tiene que tomar decisiones en el campo económico, es la parte intuitiva de nuestro inconsciente que toma control. Hay trabajos fantásticos realizados por el doctor Daniel Kahneman. Es un psicólogo muy importante que ganó el Premio Nobel de Economía y justamente se le considera el padre de la economía del comportamiento. Es él, junto con otros seguidores y colaboradores como Amos Tversky, más recientemente Dan Ariely, que desarrollan todo este campo que es fundamental y que empezó tratándose como una herejía, pero que hoy tiene un papel determinante en la toma de decisiones.
¿La toma de decisiones es intuitiva? ¿Es reflexiva? ¿O debe ser de las dos cosas?
Bueno, Kahneman tiene un libro fantástico que se llama Pensando rápido y lento a la vez. Y describe que nuestra mente tiene esta condición, ¿no? La parte intuitiva, impulsiva, que es el factor de pensar rápido, y la parte reflexiva y racional, que es la de pensar lento. Nosotros tenemos que tener presente esta condición a la hora de analizar los sesgos. ¿Qué son los sesgos? O sea, nosotros a la hora de tomar una decisión tendemos a estar sesgados por ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay sesgos que tienen que ver con el efecto espejo retrovisor, que uno cree que mirando la experiencia pasada va a poder proyectar lo que venga más adelante. Claramente que no es así, sobre todo en un mundo con el nivel de obsolescencia y disrupción digital que tenemos.
Ahora, uno tiende a mirar hacia atrás, sobre todo para ver errores y no repetirlo.
Por supuesto, nadie está diciendo que la experiencia tiene que ser descartada. Okay. Lo importante es que hay que tomar en cuenta que uno tiende a... estos sesgos, por ejemplo, el sesgo conservacionista, porque cuando a veces aflora información nueva y relevante, no necesariamente le damos toda la importancia del caso porque queremos reafirmarnos en lo que ya hemos determinado, que viene a ser el sesgo confirmatorio. Y estamos buscando siempre evidencia para reforzar que lo que hemos decidido es lo correcto, en vez de cuestionarnos a la luz de nueva evidencia si no debemos cambiar de rumbo. Hay también sesgos del comportamiento. Muchas veces nos dejamos influir por una toma de decisiones que emotiva, ¿no? Y puede ser que ese día estábamos con una situación personal que no debió ser razón para actuar de tal o cual o reaccionar de tal o cual forma.
Ahora, uno tiene, me imagino, y lo dirás tú en todo caso, que hacer como una introspección. Conocer cuáles son esos sesgos, conocerse a sí mismo y saber de qué pie podríamos cojear a la hora de tomar una decisión.
Te pongo un ejemplo. Se hizo una investigación en un supermercado y se puso en oferta un producto con un descuento, digamos, del 30%. Se midió cuántas unidades se vendieron del producto en promoción. Luego hicieron el mismo experimento con el mismo producto, pero esta vez solamente con 20% de descuento, pero limitando la compra a 5 unidades por persona. ¿Cuál crees que fue el resultado? La lógica diría que si la mente humana hubiese seguido su instinto racional, o sea, su faceta racional, mejor dicho, hubiese comprado más unidades con el mayor descuento.
Correcto.
Sin embargo, al haber introducido el elemento de limitar a una cantidad específica donde de alguna manera transmitía que esto es algo no sostenible en el tiempo, que se acaba, entonces vendieron bastante más con el menor descuento de 20 versus el de 30. Eso es un ejemplo de cómo puede funcionar la mente en una decisión económica. La consultora McKinsey hizo una encuesta a 2.200 ejecutivos sobre la calidad de la toma de decisiones en sus empresas. Y solamente el 28% indicó que las decisiones estratégicas podían calificarse como buenas. 60% dijo que las buenas eran tan frecuentes como las malas. Y solamente 12% que las buenas decisiones eran solo la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que muy pocas decisiones estratégicas toman en cuenta el sesgo cognitivo. Y la dificultad, ¿sabes dónde radica? En que los líderes encargados de tomar las decisiones tienen que ser los mismos que detecten sus propios sesgos.
Ya, ahí hay dos problemas. Primero, ser consciente de los sesgos. Segundo, reconocerlos. Y tercero, reconociéndolos, poder manejarlos. O sea, son como que tres etapas totalmente distintas. Uno puede saber cuáles son los sesgos, saber que existen, estar consciente de que uno los tiene, pero no poder manejarlos. Ese es un limitante también.
Por supuesto, de ahí que este es un tema central. Porque si entendemos que las empresas funcionan a punta de tomar decisiones y las decisiones son hechas por humanos, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos que lidiar también con nuestra mente, que es ciertamente compleja? Entonces, sigamos un poco con la investigación que hizo la consultora McKinsey. Analizó 1.048 decisiones importantes realizadas por empresas a lo largo de 5 años y determinaron qué tipo de preguntas deberían hacerse a la hora de la toma de decisión que justamente involucren conceptos que han probado funcionar contra el efecto de los sesgos cognitivos. Y se preguntó, por ejemplo, si se habían utilizado modelos matemáticos, algoritmos, para poder hacer sensibilidades sobre qué podría pasar con tal o cual decisión. Si comprábamos esta empresa, jugábamos con modelos matemáticos que hoy funcionan muy bien. También se preguntaron, por ejemplo, si habían considerado el impacto de los efectos que generaban ruido o incertidumbre tras la decisión tomada. Muchas veces uno quiere proyectarse al futuro pensando que no va a haber estas disrupciones y ahora más bien la disrupción es el pan de cada día. Y lo tercero, se hicieron preguntas si en la toma de decisiones habían confrontado ideas y opiniones y sobre todo contradicho aquellas que planteaba la alta dirección. El resultado, te podría decir, fue contraintuitivo. Más importante es el procedimiento que hay que seguir para la toma de decisiones a efectos de aislar el sesgo cognitivo que la decisión per se. Entonces, una cosa es, tengo que tomar decisiones, perfecto. La otra es, soy consciente del sesgo cognitivo, ¿sí? Hago una introspección sincera, ¿no es cierto?, de mis limitaciones y soy consciente de que las tengo, pero a la vez sigo ciertos procedimientos, tormentas de ideas, modelos matemáticos, cuestionamientos a la prospectiva de qué nos depara el futuro, qué factores de disrupción, y todo eso junto va a ayudar a atenuar, no a eliminar, el tema del sesgo.
Eso último es importante, ser consciente de que el sesgo siempre va a estar presente también.
Así es imposible que no esté presente. El asunto está en que no tome el asiento del conductor. Yo te diría, a manera de conclusión, que el sesgo cognitivo tiene hoy un protagonismo que se incrementa de la mano con la disrupción y esto obviamente genera dudas naturales en todo aquel directivo que tiene que tomarlas.
Me quedó una duda. Hablemos un poquito sobre el peso de la evidencia. Es decir, justamente aquellas personas que son conscientes de esos sesgos a veces buscan evidencia para validar, o no lo sé, sus decisiones. Pero a veces eso termina siendo como engañoso, porque uno puede inconscientemente también buscar evidencia que sustente una decisión que no necesariamente es la adecuada.
Hoy tenemos en el mundo muchísima información. Y entonces el ser humano tiende a ser selectivo en la información que pondera a la hora de tomar una decisión. Y por eso es que, claro, pudiendo inclusive ser consciente del sesgo, termina de alguna manera siendo muy selectivo porque se siente más cómodo en tal o cual área y le da menos peso o relevancia a otra información que apunta a salir de la zona de confort.
Volviendo al inicio, para redondear la idea, habíamos dicho que íbamos a hablar, y lo hemos hecho, de los mecanismos para la toma de decisiones adecuadas. Si pudiéramos, no enumerarlos, pero dejar en claro aquellas ideas fuerza, ¿cuáles serían?
Bueno, en primer lugar, ser conscientes de que el sesgo existe y tiene un rol protagónico que hay que ponderar, valorar en algunos casos y resistir en otros casos. En segundo lugar, valernos de la tecnología que hoy existe y está a la mano para generar modelos matemáticos, algoritmos que nos ayuden también a generar escenarios y posibles proyecciones y perspectiva. Tercero, la tormenta de ideas, que es muy importante dentro del grupo, y para eso hay que fomentar un clima adecuado, porque si el líder intimida, opaca, no va a lograr que otros especialistas dentro de la organización tengan el coraje de contradecirlo. Y reconocer con total humildad que es difícil pronosticar el futuro en un mundo de disrupción digital acelerada. Y por eso es que tenemos que estar todos conscientes de las señales, casi como una central meteorológica, pero valiéndonos de nuestro equipo para no fallar y tomar decisiones adecuadas y acertadas.
Ben, muchísimas gracias nuevamente. No se olviden ustedes, quienes nos han escuchado, de buscarnos en redes sociales, las redes sociales de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico, y dejarnos comentarios o cualquier sugerencia que tengan, si quieren tal vez que abordemos algún tema en especial. La música de este podcast es thebensound.com. Nos vemos.